Muy buenas tardes, una vez más, este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Un cordial saludo a la audiencia que nos pueda estar escuchando por estos medios, a lo largo y lo ancho del Internet, completamente gratuitamente, mejor dicho, y confiando de que hay algo que Dios está haciendo en este tiempo extraordinario en que nos ha tocado vivir, aunque lo que se ve allá afuera, no hay que aceptar la realidad de que estamos viviendo en tiempos sumamente difíciles. Lo podemos ver, las naciones de la tierra no están preparadas, nuestra nación no está preparada, pero el pueblo de Dios está preparado. ¿Por qué? Porque sabe en quién ha confiado. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que son unos más o menos las 8 y 15 hora montaña aquí en el desierto, en el estado de Nuevo México, y está haciendo un tiempo excepcional. La temperatura muy agradable está justamente dentro del azúcar, en los 80 grados, y por lo demás está bastante quieto el ambiente, ¿no? Esto puede cambiar en cualquier momento, pero le damos gracias a Dios. Así que les recuerdo, si no se ha suscrito a mi canal de YouTube, lo puede hacer, me estará ayudando, cdavila14, youtube.com, y por el Facebook también están saliendo estas transmisiones. Creo que las dejan por un mes, si no me equivoco, pero están permanentemente registradas en el YouTube y también por la cuenta de Twitter. Y saludo a mi amigo Jason, si me está escuchando por estos medios también. Hoy voy a hacer un corto recorrido. Es mi intención con las fiestas que se están celebrando en estos mismos momentos, ¿no? Ya comenzó la puesta del sol, ya inició el nuevo día. Estamos hablando en términos judíos, ¿no? Honrando el pensamiento y la cultura judía. Estamos en el séptimo mes, en el mes de Tishri, y escribí algunas notas aquí atrás en el pizarrón, como siempre aprovecho, y ya me di cuenta que sí puedo hacer algunas proyecciones, así que también en algunas ocasiones estaré proyectando algunas cosas. Y en fin, todo parece indicar que el azúcar sigue. Entonces estamos en estas fiestas, digamos, del otoño. Es para mí, es el tiempo más agradable, más hermoso. Es como si Dios hubiera hecho algo especial para este tiempo. Y cuando miramos esta historia que Dios le da a Moisés en el monte Sinaí, concuerda todo. Y luego cuando viene el Mesías prometido, ¿no? Jesús de Nazaret, es como si él le da vida, es como una flor que se abre, que estaba el capullo, ¿no? Y de momento llegó el tiempo de abrirse y es una flor hermosa, ¿no? Y lleva una historia extraordinaria, la historia completa de la redención de Dios, cómo Dios nos compró otra vez. Somos propiedad de Dios. Si tú le has creído a Dios y le has pedido a Jesús de Nazaret que te ayude, ¿no? Él se convierte más que un amigo personal. Y claro, algunas personas dirán, pero ¿cómo es esto posible? Bueno, es que el conocer a Jesús de Nazaret se convierte en algo muy personal y él se deja conocer, ¿no? En mi caso, yo nunca olvidaré esa noche allá en Tampa, Florida, ¿no? Una víspera del Día del Padre, porque me sorprendió, ¿no? En mi habitación, y era Jesús. No lo pude ver en cuerpo físico delante de mí, pero sí me despertó del sueño, supe que era Jesús de Nazaret, escuché lo que me quería decir en esos momentos y desde ese punto en mi vida para acá todo cambió y ya no hay nada ni nadie que me pueda quitar eso, Jesús de Nazaret. No tengo que aprenderlo de nadie, no tengo que decir que, bueno, me convencieron, le voy a dar una oportunidad a este Jesús de Nazaret para que se haga para que se manifieste a mi vida. No, yo no tengo que hacer eso. Yo sé lo que ocurrió esa noche y él estaba allí y él me habló personalmente y yo le respondí y acepté. Y claro, eso es lo que ocurre cuando uno tiene un encuentro con Dios. Ese arrepentimiento interno comienza es como agua caliente que comienzas a aumentar la temperatura en la olla hasta que comienza a hervir a un punto de ebullición, ¿no? Es algo parecido dentro de uno, esto comienza a arder, ¿no? Y uno se da cuenta, wow, esta historia, lo que uno ha podido captar, ¿no? En la religión establecida o en las, incluso en las películas famosas en blanco y negro de Jesús de Nazaret para mi tiempo, ¿no? Todo eso, inmediatamente hay un giro en la percepción y te das cuenta, ¿no? Que ahora estás mirándolo desde otro ángulo, desde el ángulo de la fe. Y por eso dice que para el que cree todo es posible. Eso se abrió la Biblia, se abrió el cielo, se abrieron las historias de Dios relatadas por los profetas hasta el día de hoy. Todo se abrió, todo comenzó a vivir, ¿no? Y te das cuenta que esa palabra es viva y eficaz y que no cae jamás en tierra, siempre cumplirá como Dios la ordenó. Y en esa estamos. So, desde ese punto recuerdo ese arrepentimiento. Y en este tiempo, precisamente en esta tarde, hoy, la hora, la diferencia, no sé si está en unas 9 horas de aquí a Jerusalén. So, si le sumamos 9 horas a nuestro reloj, es la hora de Jerusalén. Pero en la puesta del sol, ellos comenzaron ese tiempo de afligir. Escribí algunas notas por aquí. La palabra hebrea para afligir el alma, ¿no? Es anaj, ahí la tengo anotada. Y es extraordinario porque, como estaba diciendo antes, todo está determinado por Dios, está abierto al ser humano. Algo que los ángeles no tienen, no pueden. Y el querubín caído, el Señor les reprenda, la serpiente antigua, está acusándonos a nosotros de día y de noche, porque sabe que no hay esa segunda oportunidad para los ángeles. Los ángeles no pueden pasar por esto que nosotros podemos pasar. Pero esto es, hay que hacerlo voluntariamente, hay que hacerlo ejerciendo el libre albedrío y dándole la prioridad y dándole su lugar a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. Somos humanos y tenemos muchas faltas y nos equivocamos y hacemos y decimos tantas cosas que después pensamos que no debimos haberla dicho. Bueno, nos podemos arrepentir, tenemos esa libertad para arrepentirnos, para pedir perdón, para dar perdón y aceptar el perdón también. El asunto de la culpa, ¿no? Esa culpa puede ser quitada y todas estas cosas Dios las establece desde los tiempos pasados, ¿no? Y se las dio a Moisés allá en el Sinaí. Y Moisés, obviamente, él comenzó a escribir como podía, ¿no? Y es extraordinario los escritos de Moisés, ¿no? Y cuando miramos esos escritos y los respetamos como tales, como palabra de Dios, de ahí entonces nos nace la Torá, la palabra que salió de la boca de Dios, una palabra que no se equivoca, es inefable, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y esa palabra permanece para siempre, porque aún los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra que Dios le dio a Moisés, esa palabra permanece para siempre. Y luego vinieron los profetas y lo que escribieron, ¿no? Los salmistas, incluyendo al rey David y a su hijo Salomón. Y luego los tremendos profetas que caminaron con Dios, como ese Elías Tisbita, ¿no? Un extranjero. Dios no hace acepción de personas, ¿eh? A él le plació llamar a un Elías Elías Tisbita se le conocía, ¿no?, como extranjero, pero así es Dios, ¿no? Y fue uno de los que pudo subir al cielo, ¿no? Esto es extraordinario, ¿no? Porque delante de los ojos de Eliseo, su siervo inmediato, Elías fue levantado al aire y desapareció en las nubes. Obviamente algo hizo Dios antes de que Elías llegara a la atmósfera, ¿no? Pero no fue el único, ¿no? Hay otro héroe de la fe, pudiéramos decir, valiente, ¿no? Séptimo desde Adán, su nombre es Enoc. Aquel que caminó con Dios, aquel que vio a los ángeles, aquel que vio gigantes, aquel que sabe la historia, exactamente como pasó en el capítulo 6 de Génesis, aunque él fue llevado mucho antes, ¿no? Pero Dios le explicó todas estas cosas. Yo pensando, ¿no? Cuando se habla de las pirámides de Egipto, estas tres pirámides específicas, ¿no?, que están alineadas con las constelaciones en los cielos, con el cinturón de Orión, y todo esto, ¿no? Es fascinante. Pero yo creo que si le preguntáramos a Enoch, él sabe lo que pasó. Esas pirámides, yo creo, ¿no? Es mi opinión, ¿no?, que no fueron construidas solamente por personas o humanos, ¿no? Aquí hubo ayuda angelical y quizás, no sé, uno conecta, dice la Biblia, que la suma de su palabra, toda ella es la verdad. Pero cuando se oyeron los rumores de que algo iba a acontecer, los ángeles, había ángeles, recordad que hay ángeles que se rebelaron contra Dios, se convirtieron en enemigos y archienemigos de Dios y del pueblo de Dios, ¿no? Y este Enoch vivió en medio de esto, ¿no? Y él se mantuvo fiel, caminó con Dios y Dios se lo llevó, así como se llevó a Elías. Pero créame que Dios nos va a llevar a nosotros también. Este es el Dios que le gusta llevarse a uno mientras está vivo. Esto es extraordinario, ¿no? Si Alberto Einstein hubiera creído como Dios quizás esperó que Alberto Einstein creyese, ¿no? Después de todo lo que dio, él haría una fórmula, ¿no? Si él hubiera podido aceptar que a Dios le gusta llevarse al ser humano, ¿no? Estando en vida, ¿no? Elevarlo al cielo, ¿no? Sabiendo que no podemos pasar de la atmósfera, ¿no? Obviamente nuestros cuerpos no son angelicales todavía. Eso dependemos, ¿no? Del oxígeno, dependemos de tantas cosas como humanos. En realidad somos vasos de barro, pero este es el asunto que a Dios le plació elevar a Enoch y se lo llevó, desapareció hasta el día de hoy, pero nos dejó un libro, nos dejó un legado, el libro de Enoch, séptimo desde Adán, y él habla cosas extraordinarias, ¿no?, de las cosas que se aproximan, y Enoch fue de los primeros de atrás, y nosotros estamos de los últimos al final, y todo esto va concordando, ¿no?, a estas profecías, y luego los demás profetas, las cosas que dijeron. Y se llevó también a Elías de la misma manera. Y entonces ahora nosotros estamos esperando, ¿no? Algo que Dios ha prometido, que a la final trompeta, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, el asunto del nuevo año judío, Rosh Hashanah. Está relacionado con Yom Teruah, también es un día en que hay que sonar la trompeta, ¿no? Para Dios ese shofar. Es algo, es un cuerno animal, ¿no? Es un cuerno, no es artificial, no es plástico, es un cuerno del hueso del animal, ¿no? Y Dios utilizó eso para hacer maravillas, ¿no? Con el sonido natural del shofar, ¿no? Y Dios habla de la final, de una final trompeta. Entonces el día de Yom Teruah es el comienzo de este año, ¿no? Y los judíos se regocijan, ¿no? Y ellos, pues, con el conocimiento que tienen y los recuerdos que le quedan de Sinaí y de Moisés, recordad que ellos se les dio la oportunidad primero de aceptar a Jesús de Nazaret, pero como Jesús de Nazaret vino, ¿de dónde vino? Se le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno. Bueno, pero no impresionó a ellos, a los grandes, ¿no? A los que se supone que conocían la Torá y todo esto bien, al pie de la letra, hubo duda, hubo desengaño, hubo entonces algo que se convirtió luego en odio, en algo diabólico, en algo muy terrenal, y lo acusaron falsamente y obligaron a Pilatos, indirectamente obligaron a Pilatos, el procurador romano, a usar el sistema establecido. Es como si encontráramos una falla hoy y en algo político, en alguna persona de grande influencia, ¿no? Y queremos entonces utilizar y aplicamos la Constitución, algo que dice ahí que no le queda otra al sistema, al gobierno, que llevar a cabo lo que se está pidiendo que se haga. En el caso de Jesús fue una sentencia a muerte porque lo presentaron como alguien que obró una insurrección, iba a obrar una insurrección contra el gobierno, sedición contra el emperador y todas estas cosas. El asunto es que a Pilatos no le quedó otra, se lavó las manos y lo entregó entonces, y los judíos ya con esa orden de Pilato, que al lavarse las manos y dejarlo al pueblo que establecía su propia ley, aunque los judíos no podían sentenciarlo a muerte, no podían hacer eso, tenía que ser el gobierno romano. El gobierno romano se lava las manos y se lo entrega al pueblo, y el pueblo entonces utiliza esa falla en la constitución romana, pudiéramos decir, ¿no? Porque fue una amenaza que le hicieron a Pilato: si tú no haces lo que te estamos diciendo, este hombre tiene que morir. Si tú no lo haces, te vamos a acusar delante del César entonces de que has permitido una sedición, alguien que proclama ser un rey en la región de Judea. Y sabemos que los romanos habían establecido a Herodes el Grande. En el tiempo en que nació Jesús de Nazaret, era Herodes el Grande quien era el rey de toda esa región. Los romanos estaban utilizando, ¿no?, esta política para controlar esa región muy conflictiva, ¿no? Y en especial la ciudad de Jerusalén. Pero en fin, ¿no? El asunto es que fue sentenciado entonces a morir en una cruz romana. Es una historia que verdaderamente nos trae una esperanza extraordinaria, pero alguien tuvo que pagar el precio. Alguien tuvo que dar la cara, alguien tuvo que presentarse entonces conforme a la ley. Fue presentado aún ante los sacerdotes y el sumo sacerdote, o los que jugaban ese papel para entonces, y fue sentenciado a morir. Y este Jesús de Nazaret es el que entonces cumplió con lo que Dios quería hacer: restaurarte a ti y a mí al lugar donde Dios quiere, que es como hijos de Dios. Ya no somos hijos del mundo, ahora somos hijos de Dios, porque pasamos por un proceso de arrepentimiento, un proceso de aflicción, un proceso de que hemos aceptado la expiación. Son palabras que no se usan mucho, pero expiar es que alguien pagó por nosotros un rescate, ¿no? Y con su sangre, su propia sangre, como sacrificio perfecto delante de Dios, Él hizo expiación por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero el asunto es el mismo aquí, que es lo que les quiero presentar, y es que a la verdad lo que está haciendo Israel en estos momentos era lo que Dios le había, la instrucción que Dios le había dado. Pero la falla estuvo en que cuando Jesús viene, por ser una persona de Nazaret, por ser un hijo de carpintero, como se conocía, por no tener escuela, aparentemente no sabían ellos que él era la palabra, el logos, el verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros. No sabían ellos, o no quisieron aceptar, que él era el hijo de Dios, y menos que utilizara a una jovencita, ¿no?, de la familia de Leví, ¿no?, pariente, prima de Elizabeth. El asunto es que a Juan el Bautista lo recibieron, ¿no? Y se atemorizaron por el mensaje de arrepentimiento. Otra vez, esa palabra arrepentimiento viene a escena, ¿no? Teshuvah. Hay que darle las espaldas al mundo y volverse de todo corazón, volverse enteramente a Dios. Heme aquí. Yo iba en esta dirección y le daba las espaldas a Dios y ahora he dado el giro, ¿no? Y ahora estoy cara a cara delante de mi Dios y reconozco entonces que necesito hacer teshuva. Reconozco que necesito arrepentirme. Reconozco que necesito afligir mi alma, anaj, ¿no? Y entonces ya Dios acepta eso porque Dios tiene algo preparado, un sumo sacerdote que está listo para hacer la expiación por mi pecado, por tu pecado, porque he aceptado esto, he dicho, he reconocido mi incapacidad, he reconocido que no hay nadie bueno, que he reconocido que de la abundancia del corazón habla nuestra boca y tantas cosas que hemos hecho y hemos dicho, ¿no? Que estábamos completamente equivocados, le hicimos daño a nuestro prójimo cuando el segundo mandamiento, Dios nos recuerda, no le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Dios establece todas estas cosas en el Sinaí, se las da a Moisés, le da la ley de fuego que hemos hablado en la despedida de Moisés, en la última bendición, antes de que él fuera elevado, en este caso, físicamente iba a subir al Monte Nebo. Y desde ahí iba a dormir, a cerrar sus ojos. Un varón que sirvió a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, fue obediente. Un varón que no dudó jamás de Dios y estuvo dispuesto a dar su propia vida por salvar al pueblo. Cuando Dios iba a destruir al pueblo, Moisés se metió en el medio, como se dice, ¿no? Como un intercesor, le dijo, si los vas a quitar a ellos, mi Dios, quítame a mí también. Y esto fue algo extraordinario, porque ese fue este varón que Dios llamó de la casa real, porque aunque era un hebreo, aunque era una persona que hoy en día lo hubieran considerado, ¿no? Que no era una persona non grata. Entonces, su familia, de donde venía, de los esclavos, de donde venía, de el rebaño donde estarían ellos, en una parte diferente, en la tierra de Egipto, una tierra muy fértil, pero era una parte reservada para esa segunda clase, pudiéramos decir, era descendiente, él era hebreo y él, sin embargo, él fue fiel a su llamado, ¿no? Cuando Dios hace algo en su vida, él intercede por estos hebreos y le costó una sentencia de muerte y tuvo que irse al exilio, ¿no? Se fue de la tierra de Egipto, ¿no? El faraón borró su nombre del libro y dijo, no se pronuncie más su nombre en esta tierra, por lo que Moisés hizo cuando defendió a los de su raza, defendió a los hebreos, ¿no? Pero el asunto es que eran unos 40 años los que tendría Moisés cuando esto pasó, y unos 40 años después, a los 80 años, Dios lo trae otra vez a otro faraón o al faraón que estaba en ese momento, ¿no? Un hombre muy poderoso que lo consideraban como si fueran dioses, ¿no? Y este Moisés regresa otra vez, pero regresó como un hombre completamente diferente, ungido por Dios, transformado por el Espíritu Santo. Y hizo las cosas famosas que quedaron escritas en los anales de la historia, ¿no? Y que muchos no quieren creer porque el asunto la tienen con Dios, no es con los hebreos, la tienen con el Dios de los hebreos. Por eso hacemos el énfasis siempre, tú también, cuando comienzas a buscar estas cosas y el Espíritu de Dios te da entendimiento sobre estas cosas. Recuerda que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No hay otro Dios, ¿no? Y de ahí entonces Dios escoge. No solamente escogió a Lisa, eventualmente a Miriam, eventualmente, ¿no? Pero de Miriam iba a nacer entonces el Hijo de Dios. Es una historia extraordinaria. Pero todo está conectado, es lo que quiero decir en estos momentos. Aquí estoy en la Azuca, subí una foto en el Facebook sobre los preparativos de la Azuca, ¿no? En el atardecer, justo cuando el sol se estaba desapareciendo en el horizonte, tomé una foto, ¿no? Y la subí en el Facebook. Ahí está, ¿no? Y se ve todo tan hermoso en la creación de Dios, cómo Dios escoge la misma naturaleza, ¿no? Los cielos cuentan su gloria y todo habla de el arquitecto del universo. Y este Jesús lo conectó todo, ¿no? No porque Adán no fuera un hombre malo, ¿no? Adán y Eva, ellos no conocían la malicia, no conocían el pecado, no conocían ni siquiera lo que era la muerte. Ellos simplemente desobedecieron a Dios, pero era tan importante porque hasta el día de hoy lo que Dios demanda es lo mismo que demandaba entonces, simplemente obediencia quiero. No me des nada más. Si me obedeces, yo te doy todas las cosas. Entonces Dios es así, porque de tal manera Él nos amó. Si Él estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo, no es como ir otra vez al monte Moriah, ¿no? Y preguntarle a Abraham, es el hijo de la promesa, es Isaac, ¿no? Es lo que me prometiste, Señor, y ahora me lo estás pidiendo y quieres que te lo ofrezca en sacrificio, ¿no? Y a la verdad que muchos hasta ahí pueden llegar y comienzan y juzgan a Dios. ¿Cómo es posible que Dios acepte sacrificios humanos? No, Él nunca aceptó sacrificios humanos porque Él dio un sacrificio humano. Él dio a su propio hijo, su sangre fue derramada para que tú y yo pudiéramos ser rescatados y restaurados otra vez y nuestros nombres inscritos en el libro de la vida de una vez y para siempre. Esta lucha continua que ellos tienen cada año para recordarle a Dios, por favor, que mi nombre quede inscrito en el libro de la vida para este año, este nuevo año, Rosh Hashanah. No, ellos van contando estos años y quieren que su nombre quede ahí, porque si su nombre no aparece para ese año, quiere decir que Dios ya los va a llamar a cuentas. Entonces, en otras palabras, sus días están contados y van a morir pronto. Pero si el nombre está inscrito, ahí aparece. Por lo menos ellos tienen la confianza de que, por lo menos en el 2024, diríamos nosotros, vamos a estar vivos, vamos a estar en pie. No, pero la historia está conectada. Es como la fibra del espacio. A mí me fascina el espacio, ¿no? Y creo yo, como la ciencia ha buscado diligentemente que cuando se creó el tiempo, cuando se creó el espacio, mejor dicho, el space-time, cuando se creó el espacio, se creó el tiempo. Cuando comenzó el tiempo fue el primer día, no hubo un ayer. Ese fue el primer día, space-time continuum. Y eso formó la fibra del espacio. Y ahí Dios entonces llevó a cabo, dio la orden, ¿no? Cuando Él dijo sea la luz y vio que la luz era buena, entonces Él decidió separar la luz de las tinieblas. Pero hubo esa primera luz, que es lo que la ciencia desesperadamente está tratando de identificar e encontrar. ¿Dónde están los síntomas? ¿Dónde está lo que ocurrió cuando la primera luz apareció, cuando la primera estrella se formó? No, porque las galaxias hablan de que fueron formadas por muchas estrellas, pero cuando comenzó esa primera luz, cuando ese punto de singularidad, no, comenzó la existencia del espacio-tiempo hasta el día de hoy. Y está la ciencia fascinada, ¿no? Ahora tienen ese, digamos, yo le digo, es un telescopio satélite, ¿no? Porque está fuera de nuestra atmósfera, está millones de millas de lejos de la Tierra, pero está en órbita y está sacando unas fotos estupendas, ¿no? Claras, clarísimas allá, ¿no? Y están revelando cosas del cosmos y del universo, ¿no? Y entonces la ciencia está tratando ahora de identificar la energía negra, ¿no? Está tratando de identificar todas las cosas que no se ven en el universo, que hay que verlas de otra manera, pero ahí están. Están tratando de explicar cómo el universo sigue expandiéndose a una velocidad. Ese espacio es increíble. La luz es la constante de la velocidad en la creación, mas sin embargo, la expansión del universo puede ir aún más rápido que la velocidad de la luz, ¿no? Esa fibra del espacio, ¿no? Al expandirse puede avanzar más rápido, ¿no? Y la luz tiene que esperar para alcanzar y llegar allá cuando el espacio ya ha pasado por ahí. Pero el asunto es que son cosas que no se pueden explicar completamente porque son misterios de la creación de Dios y la ciencia tendrá que esperar, ¿no? Hasta que sigan haciendo otros descubrimientos. Pero esto demuestra a mí personalmente, me fascina este tema, ¿no? Y cada vez que pienso en esto, ¿no? Verdaderamente, no hay excusa, no hay razón para entender y saber que tiene que haber una inteligencia superior. Esto no ocurrió al azar. Esto no pudo haber ocurrido al azar, así porque si tuvo que haber, tuvo que existir una mano, ¿no? Tuvo que haber un arquitecto, tuvo que haber una entidad superior, ¿no? Y ese es el Dios que conocemos como el eterno creador, el eterno, nuestro Padre eterno. Jehová, el anciano de días, y sabemos que él no estaba solo, que con él estaba esa triunidad perfecta que conocemos, que Dios mismo, para poder manifestarse eventualmente a nosotros los mortales, Dios establece esa triunidad perfecta entre el anciano de días, entre el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, el ángel del Señor, pudiéramos decir. Y sobre todo para nosotros, gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, ese que está con nosotros y en nosotros, el que nos enseña todos estos misterios, el que nos ayuda a poner las piezas en su lugar, el que nos ayuda a establecer la gráfica profética de todos los tiempos. Cuando digo todos los tiempos, me refiero solamente a 6.000 años atrás. Vamos a dejar el universo y la creación allá. No, estamos hablando de 6.000 años nada más, desde antes de Enoch séptimo, desde Adán, desde los días en que Dios decidió hacer al hombre a su imagen y semejanza. El pueblo de Jacob rastrea esto hacia atrás unos 6.000 años. So, nos parece bien, ¿ok? Nos parece algo que podemos, no hay por qué ofenderse cuando hablamos de estas cosas, ¿no? 6.000 años, está bien, las estrellas y todo el sistema solar, todo habla de una creación anterior, ¿no? Pero no habla de seres humanos, ¿no? Todo habla de que la Tierra estaba desordenada y vacía. En el capítulo 1 del libro de Génesis, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos que algo ocurrió, la Tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Pero Dios es un Dios de orden. El asunto es que Dios escogió este punto, ¿no? En la Tierra, ¿no? Y aquí manifestó su eterno amor, ¿no? Algo que los ángeles no podían participar de esto directamente, ¿no? Los ángeles fue otra creación que Dios hizo. Y de hecho a ellos también les dio libre albedrío. Y ya sabemos esa historia del querubín caído y el 33% que se rebeló en contra de Dios. Pero eso quedó atrás, de ahí que él se haya convertido en el padre de mentira. Y de ahí en adelante él vendría a robar, a matar y a destruir. de ahí en adelante, ¿no? Él vendría a hacerle la guerra directamente a Dios, y de ahí se convirtió en el acusador, ¿no? Nuestro, continuamente no soporta que para nosotros hay redención, para nosotros hay una expiación, hay un Yom Kippur, para nosotros hay un sumo sacerdote, para él y sus ángeles no existe tal cosa. Entonces, ya nosotros tenemos que proseguir hacia adelante, no podemos mirar atrás y tenemos que resistirlo porque es una fuerza formidable, querubines, son ángeles, que no podemos ponernos los guantes con esos ángeles. Lo único que podemos decir es usar el nombre de Jesús de Nazaret. Ellos tienen que respetar ese nombre. En ese nombre hay autoridad. En el nombre de Jesús los demonios se sujetan. En el nombre de Jesús, no, en el nombre del Señor, el arcángel Miguel resistió al querubín caído cuando trató de robarse el cuerpo de Moisés y lo reprendió. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor. Entonces el querubín tuvo que soltar el cuerpo de Moisés o desistir lo que estaba o lo que quería hacer, ¿no? Y entonces Dios prosiguió con su plan. Dios enterró el cuerpo de Moisés en un lugar secreto. Nadie lo sabe hasta el día de hoy. Entonces, entendamos todas estas cosas, que este Dios de la creación es un Dios verdadero. La historia de Sinaí es una historia verdadera, ¿no? Lo que Dios le dijo a Moisés, y otros hablan de Moisés, no solamente los judíos, ¿no? Los descendientes de Ismael, que también son hijos de Abraham, estos hijos de Abraham, que se les conoce como el pueblo árabe, ellos creen en la historia de Moisés, ellos creen lo que ocurrió en el Sinaí y todas estas cosas. O estamos hablando de algo que no es nuevo. Aún hay países que no se relacionan con nuestra cultura, con nuestra manera de pensar, pero son personas que le dieron credibilidad a la historia de Moisés. Es un personaje que hizo la diferencia. So, comienza en el Sinaí y Dios le habla a ellos esta historia. Si puedo, aquí voy a leer unos versículos, nada más les prometo. Es en el capítulo 16 de Levítico, ¿no? Capítulo 16, en el verso 29 en adelante, dice, esto le está dando instrucciones a Moisés, esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, es el mes de Tishri, ya hemos hablado sobre esto, utilizando el calendario lunar, unos 30 días, utilizando la luna como señal, tal y como Dios lo estableció, ¿no? Él puso la luna como señal, y vea cómo Dios hace las cosas, puso la lumbrera menor, como él le llama, la luna, ¿no? No tiene luz propia, lo que se ve en la luna es el reflejo de la luz del sol, la lumbrera mayor. Ya vemos los problemas que tiene el sol en estos momentos, en estos días, ¿no? Pero esa es la estrella que Dios estableció para que hubiera vida en este planeta, ¿no? Las estrellas son algo fabuloso que Dios creó, una fuente, casi pudiéramos decir, inagotable de energía continuamente, ¿no? Entonces, la luna, esto pequeñito, que está dando vueltas a nuestro alrededor, ¿no? Aunque siempre estamos viendo la misma cara de la luna, ¿no? La puso Dios como señal. Y cuando hay luna nueva que no se ve, Dios va a comenzar un nuevo mes. Y ese es el mes que Dios aquí nos presenta como el mes séptimo, ¿no? Como el mes Tishri. Y en este mes de aquí salió la historia, entonces, el relato del principio de año, ¿no? Cuando se habla del principio de año, cabeza de año, Rosh Hashaná, ¿no? Entonces, entendemos que algo quería Dios con esto. Y ahí entonces, Dios estableció no solamente el momento de Yom Teruah, ¿no? Para hacer sonar el chofar, ¿no? y de ahí se le da también la historia del nuevo año, aunque los judíos lo relacionan con la creación de Adán y Eva, ¿no? Nosotros lo relacionamos, como dijo el profeta, ¿no? Al hablar del principio de año, estaba proyectándose hasta o hacia el milenio de Cristo que estaba por venir, que está por venir todavía para nosotros, mucho más cerca, a un tiro de piedra, pudiéramos decir, que en el tiempo en que los profetas lo hablaron. Pero aquí ahora está Moisés hablando en el mes séptimo, dice, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, afligiréis. Esto es, si algo podéis recordar de esto que estoy hablando, hagan esta conexión, es la conexión que no ha cambiado. Todo tiene que ver con el arrepentimiento, con el teshuvá. Y esta palabra aflicción es la palabra anaj. Ahí está. Anaj. Haréis afligir vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros. Expiación. Ahí está la palabra Kippur. De ahí entonces el día Yom Kippur, el día de expiación. Alguien tenía que hacer expiación. Ya Dios tenía esto preparado. Habían sacerdotes, sumos sacerdotes, que iban a hacer esa expiación. Pero tenía que haber una aflicción primeramente. Yo solamente estoy recordándoles esta conexión. Necesita quedarse ahí, ¿no? Porque sabemos que nosotros también tuvimos y tenemos un sumo sacerdote que hizo y hace expiación por nosotros, pero tiene que seguir el mismo patrón, tiene que seguir la misma línea, tiene que haber teshuvá, tiene que haber arrepentimiento entre el comienzo del año en Rosh Hashanah hasta el día de 10 de Yom Kippur. Tiene que haber teshuvá ahí en el medio, y este teshuvá va con la aflicción, va con el anaj. El Teshuvah y el Anaj van juntos, tiene que haber aflicción. Y luego Lucas, uno de los que el Señor utilizó para escribir uno de los evangelios y el libro de los Hechos, escribió en el capítulo 13, verso 3, si no me equivoco, capítulo 13, verso 3, otra vez, si no me equivoco, si no hay arrepentimiento, si no hay Teshuvah, no puede haber perdón, no puede haber, aunque la expiación ya se hizo. La expiación es para los que creen. La expiación es para los que se han arrepentido y los que han afligido sus almas, ¿no? El asunto es que no podemos descuidarnos con esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Nosotros no somos mejores que ellos en el Sinaí. Nosotros hemos recibido esa palabra viva de la ley a través de Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret, él mismo vino a cumplir la ley, ¿no? Él es esa palabra viva y eficaz. Él es el que nos da el Espíritu Santo. Nadie puede venir a Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso es que cuando creemos, le damos lugar al Espíritu de Dios que nos ayuda con convicción, convicción de que estamos mal, convicción de que Dios hace justicias, convicción de que Dios va a hacer un juicio final, que los libros serán abiertos. Entonces podemos hacer teshuvá. Entonces podemos tener anaj. En nosotros no tener esa aflicción, porque no hay uno bueno, no a nadie nace bueno, ¿no? Todos pecamos, todos en algún momento le fallamos a Dios, ¿no? Hay una inocencia, ¿no? Y eso es otro asunto, ¿no? Cuando los niños son inocentes todavía, porque no hay malicia en ellos, es como Adán y Eva, no conocían la malicia, ¿no? Sin embargo, necesitaban obedecer a Dios. Y ahí fue donde Adán y Eva fallaron en esa desobediencia. Nosotros llega un momento en que el hombre, el ser humano, automáticamente no puede evadir esto, va a hacer lo que no es debido, porque lleva la simiente de la pecaminosidad en ellos, ¿no? Entonces, creemos nosotros que a través de lo que Dios hace, ¿no? Por la sangre de Jesús de Nazaret, él obra esa expiación. Algunos dicen, pero ¿por qué si él nació de una mujer? Pero Dios reconoce, ¿no? Que fue el hombre, ¿no? Eva fue engañada. No estoy diciendo que la mujer es exenta, ¿no? De pecado, ¿no? Todos pecamos, eso incluye al hombre y a la mujer. Pero la simiente que Dios puso en Miriam, ¿no? No fue simiente de hombre, de ser humano, fue una simiente de Dios. Eso ahí estuvo en esa matriz, en esa área especial que Dios le dio a la mujer, ¿no? Para que concibiera y ahí su fruto, el fruto de su vientre se iba a desarrollar hasta cierto tiempo en que iba a tener que salir a la luz del mundo, ¿no? Eso Dios lo guardó y él escogió a esta jovencita, ¿no? Y le dijo, tú vas a ser el vaso que yo voy a utilizar para traer el Mesías del mundo. En realidad, no solamente iba a ser el Mesías de Israel, de la simiente, de la, no simiente, porque sabemos que fue la simiente de Dios, pero del linaje, sería la palabra correcta, del linaje del rey David, ¿no? Entonces, Dios lo tenía todo planificado para que fuera así. So, Miriam tenía su familia levítica, ¿no? Elizabeth tenía su familia levítica. De Elizabeth, Dios nos dio a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista tuvo un padre natural, ¿no? Entonces, Jesús de Nazaret no tuvo un padre natural. Jesús de Nazaret fue engendrado directamente por Dios. Vino la sombra del Espíritu de Dios. El ángel Gabriel le explicó a ella, la sombra del Omnipotente vendrá sobre ti, concebirás un hijo, ¿no? Y le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros, que vino a ser entonces Jesús, Yeshua, el Salvador, el que nos rescató, el que nos salvó, ¿no? Y nos dio la entrada a la vida eterna de luz, porque hay una vida eterna, pero que no es de luz, es una eternidad en tinieblas, en el lago de fuego. Ahí van a dar los que se rebelaron contra Dios, el querubín caído, los ángeles que se rebelaron contra Dios, el ser humano que no quiso creerle a Dios, no escogió, el ser humano va a escoger. Tú escoges si le vas a creer a Dios, si le crees a Dios y recibes a este Jesús de Nazaret, tu nombre garantizadamente quedará inscrito en el libro de la vida, a menos que le dé las espaldas a Dios, como hizo la mujer de Lot, a menos que mires atrás otra vez hacia el mundo, ¿no? Entonces ya fuiste tú quien le dio las espaldas a Dios, ¿no? Y entonces tu nombre sería borrado del libro de la vida. Pero vamos a creerle a Dios. Dios no nos llamó para que una vez comenzáramos nos volviéramos atrás, ¿no? Hemos llegado aquí y no vamos a mirar atrás. Entonces, la historia está conectada y habla claramente aquí sobre lo que ocurre en este tiempo de las fiestas del otoño, ¿no? Septiembre, octubre, ¿no? Antes de que llegue el frío del invierno. Afligiréis vuestras almas, dice, en ese día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Esta es la diferencia. La ley fue buena, la ley es buena, obviamente, pero la gracia de Jesús de Nazaret, ese favor inmerecido, es mejor. No estamos menospreciando lo otro, porque Jesús no lo menospreció. Simplemente que aquella ley fue controlada, esos mandamientos fueron controlados por los religiosos. Hoy en día pasa lo mismo. Quieren controlar el Evangelio de Cristo. Quieren controlar, si pudieran, la gracia de Dios, ¿no? Pero Dios no trabaja así. Si no os arrepentís, dice la palabra de Dios, todos pereceréis igualmente. Lucas nos hace ese recordatorio. Eso hay que hacer teshuvá. No hay salvación sin teshuvá, amados. No hay salvación sin anash, ¿no? Aunque tenemos el día de aflicción, tenemos el Yom Kippur. Y podemos pedirle a Dios que escriba nuestros nombres en el libro de la vida. Pero si no hay teshuvá, si no hay anash, nuestro nombre no será inscrito en el libro de la vida, porque tiene que haber un sumo sacerdote en el libro a los hebreos. Dios relata la historia, ¿no?, de la salida, los que pudieron entrar, ¿no?, a la tierra prometida, los que no pudieron entrar y murieron en el desierto por su incredulidad. Volvemos a lo mismo, ¿no? Dios demanda obediencia, simplemente que le obedezcamos, vamos a creerle a Dios y Él se encarga del resto. No, so, la historia está ahí, tanto en el nuevo pacto, como le llamamos, los nuevos escritos, como en los escritos antiguos, desde los días de Moisés y los profetas, y todo lo que se escribió en lo que se le llama el Tenaj, ¿no? En esa Biblia que ellos tienen. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos otros libros que fueron añadidos después que Jesús de Nazaret nace, vive, sufre, porque aceptó la cruz romana y fue sacrificado, pues no quedó ahí, no resucitó de entre los muertos. Y esa es la historia final para nosotros, que como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Pero algunos confunden la parte del sufrimiento, de la pasión de Cristo. Entonces, si Él sufrió y Él pasó esa pasión por nosotros, pues solamente tengo que creer que hay Dios. Y nos equivocamos, porque aún los demonios creen y tiemblan, nos advierte el Señor. Hay que hacer algo más que creer. Sí, hay que creer en Jesús de Nazaret, pero tiene que ser en base de lo que le dijo Jesús a Nicodemo, un doctor de la ley, pudiéramos decir, de la enseñanza, de las instrucciones que Dios le dio a Moisés. Le dijo Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Y Nicodemo no podía entender estas cosas, ¿no? Entonces, ese arrepentimiento, ese anaj, esa aflicción del alma es lo que te lleva al nuevo nacimiento. Y luego no se queda ahí. Hay algo más que vio Juan el Bautista. Y él vio ese bautismo en agua, porque esa era la línea, la misión de Juan, ¿no? Una voz que clamaba en el desierto, así como estamos nosotros hoy, ¿no? Hay que hablar de este que viene, ¿no? Y él lo dijo claramente, yo lo bautizo con agua, está bien, ¿bautismo de qué? De teshuvá, de arrepentimiento, de anaj, de aflicción, pero este que viene detrás de mí, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Esa es la ley de fuego en la mano derecha que habló Moisés, que venía desde el Sinaí, ¿no? Ahí tenemos a Jesús de Nazaret, a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros, por ti y por mí. En el momento que tú le pides, que tú le insistes, ¿no? Porque Dios nos prueba. Dios quiere que nosotros querramos esta salvación tan grande. No, está bien, nuestro nombre es inscrito en el libro. En el momento en que tú crees y te arrepientes genuinamente, tu nombre es inscrito. Eso no lo podemos quitar, ¿no? Si tú crees y le dices a Dios que tú aceptas, ¿no?, esa expiación, que te arrepientes y te afliges, ¿no?, Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero entonces Él nos recuerda que hay algo más. No se queda ahí. Es un comienzo, ¿no? Te voy a dar, te voy a llenar de mi Espíritu. Te voy a llenar del Espíritu Santo. Te voy a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Mío eres. Pasaste por las aguas y no te ahogaste. Ahora quiero que pases por el fuego de Dios, y no te quemarás. Este fuego te purificará. Eso es, nos purifica, porque nosotros somos imperfectos, no somos dignos, ¿no?, de ser llamados hijos de Dios, ¿no? No somos dignos de cargar en estos vasos la medida de la gloria de Dios que Él ha puesto en nosotros. Somos dóciles a la voz del Espíritu Santo, lo respetamos, le honramos, le reconocemos como Dios. Él no es una energía, Él no es una fuerza, Él no es algo, ¿no?, que está por ahí. No, no, el Espíritu Santo es Dios, es todo Dios, ¿no? Es el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, del abismo, ¿no? Es el Espíritu, ¿no?, que Dios ha decidido manifestarse a nosotros, porque Dios, no podemos, nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo. Jesús de Nazaret está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es nuestro Dios en estos momentos? No es que haya tres dioses, es el mismo Dios. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Sí, uno es. No hay tres dioses, no hay dos dioses, no hay cuatro dioses. Hay un solo Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que podamos vivir para contarlo. El Espíritu del fuego de Dios nos marca, nos sella, y podemos vivir para contarlo. ¿No? Ese es el enigma, ¿no?, que muchos no quieren creer. Y los mismos religiosos judíos, cuando veían estos milagros y ocurrían sanidades, ellos se rascaban la cabeza, ¿no?, y querían sacarle a estas personas. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? ¿No? Aquel que fue sanado, ¿no?, en la puerta de la hermosa, ¿no?, lo volvían loco, ¿no? Hasta fueron con sus padres a insistir, pero ¿qué le pasó a este? ¿Qué hizo este? ¿Quién? Y él no tuvo que decirle otra cosa. Bueno, si ya yo les he dicho lo que me pasó, ¿no? Esto es lo increíble, ¿no?, que yo, siendo pecador, Él, Jesús de Nazaret, se fijó en mí. Él me sanó. Y yo era un pecador. Y ahora creo en Él. Yo hice Teshuvá. Yo hice Anaj. Él fue mi Yom Kippur. Él fue mi sumo sacerdote. Ahora yo creo en Él. Y les dijo algo que por poco explotan ellos, ¿no?, en su orgullo, ¿no?, en esa aberración a la que habían llegado ciertas personas que se supone que eran los instructores de la ley, ¿no? Les digo, es que ustedes también quieren convertirse a Él. Entonces ya lo dejaron tranquilo. Cuando Él comenzó a decirle, pues, oh, vamos, vamos, ¿qué quieren saber? Conviértanse ustedes también a este Nazareno, a este Jesús de Nazaret. Y hasta ahí lo dejaron entonces. Pero así es la historia, porque todo esto tiene que hacerse por la fe, como niños, ¿no? Esto no es ciencia, esto no es algo empírico, que lo vamos a llevar a experimentos y vamos a probar la existencia de Dios. No trabaja así, ¿no? El que cree en Dios, crea que le hay. Entonces, todo lo demás se va a desenvolver, el misterio es revelado, naces de nuevo, Nicodemo, sin tener que entrar otra vez en el vientre de tu madre, naces del agua, esa palabra vivificante, naces del Espíritu, el Espíritu de Dios que llena tu vida, el fuego de Dios que te hace hablar en lenguas angelicales como señal, ¿no? Estamos marcados, ¿no? Somos reos de eterna salvación, mientras otros quieren quedarse como reos de eterna condenación. Nosotros, por la fe, nos convertimos en reos de eterna salvación, del reino de luz. Y Dios nos cambió, nos movió de las tinieblas a la luz, porque Él es luz. Recordad lo que Dios hizo cuando Él extendió su mano, ese punto de singularidad, ¿no? Él comenzó el espacio-tiempo, Él dijo, sea la luz. Esa fue, mis amados, la primera luz que la ciencia tanto anhela descubrir, pero nunca la descubrirá, porque la única manera de encontrar esta primera luz es por la fe en el Hijo de Dios. Y tiene que ser del linaje, de la línea de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tiene que ser así. De Jacob sale el cetro, de Jacob salió las tribus, de Jacob salió Judá, y de Judá salió el león de la tribu de Judá. Ese es el que viene otra vez, ya no como corderito para morir otra vez, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53. Ahí está la historia para los judíos si la quieren creer, ahí está claro, ¿no? Pero el asunto es que el orgullo y otras cosas no les permiten, ¿no? Abrir su entendimiento y su corazón para creerle a Dios. Pero Dios les va a dar otra oportunidad, porque les va a dar la oportunidad de ver para creer, como le pasó a Tomás. Y entonces el profeta lo vio y dijo: No, Jacob mirará al que traspasaron y creerá. Mirarán al que traspasaron. ¿Quién fue ese que fue traspasado? Jesús de Nazaret. Lo mirarán y verán sus marcas, ¿no? Y entonces entenderán, porque ese será su aflicción, ese será su teshuvá, ¿no? Ese tiempo de angustia, ese día de Anaj, de Jacob, el día de aflicción de Jacob, esos 3 años y medio que padecerá escondido en un lugar secreto de la tierra, mientras el querubín caído está echando humo por sus narices, buscando la manera de desaparecer al pueblo de Jacob de una vez y para siempre. Pero no lo logrará, porque en el momento que el querubín caído pone sus pies sobre esta tierra, ¿no? Dios mismo esconde a Jacob, ¿no? Los esconde y dice que los va a esconder en el otro lado del Jordán, en algún lugar secreto, al otro lado del Jordán, Dios va a esconder a Jacob y no habrá quien lo pueda encontrar. El querubín caído no podrá con la tecnología, con todos los sensores científicos y todo lo que hay, la imagen de la bestia, la inteligencia artificial, no podrá dar dónde está Jacob escondido. Pero es un tiempo de aflicción. Imagínense, ¿no? Sabiendo que el humo el que sale por las narices de esa serpiente antigua, de ese dragón, ¿no? Está respirando en sus nucas, detrás de su cuello, ¿no? Es una aflicción continua hasta que llega aquel que va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. He aquí, pondrá sus pies sobre el monte de los olivos, temblará la tierra como borracho, vacilará como una choza golpeada por el viento, porque pesa sobre la tierra el pecado de la humanidad. Pero ese es el que todo ojo le verá, como relámpago saldrá desde oriente hasta occidente. Todo ojo con la tecnología que hay le verá. Sin lugar a duda, Jacob, donde esté escondido, le verá. Y será el momento de su teshuvá, el momento de su anaj, el momento de su expiación, porque ese sumo sacerdote, conforme al orden de Melquisedec, es el mismo, ¿no? El que pagaría el precio, ¿no? En su expiación, declarando a Jacob, a todo Israel, salvo, porque creyeron. Y eso quedó registrado por los profetas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa esperanza y ese gozo como iglesia. Nosotros que fuimos injertados, nosotros no lo merecíamos. Nosotros fuimos del olivo silvestre, del campo, del desierto. Dios extendió su mano y sacó una ramita y la injertó en el tronco de la vid que es Cristo Jesús. Toma, tú también, ¿no? Porque tengo un pueblo que no era mi pueblo. Este pueblo va a creer. Este pueblo me va a llamar su Dios. Pueblo que no era mi pueblo, ¿no? Y esto se supone que levantara a celos a Jacob, ¿no? So, estamos esperando que todas estas cosas se formen conforme a las profecías. Por eso es que hoy es un día muy especial, Yom Kippur, día de aflicción. Pero antes de que llegara este día, desde el Yom Ruach de la trompeta, del shofar, de lo que se llama principio de año en el mes séptimo, Tishri, en la nueva luna que comenzó hace unos días atrás, la luna hermosa va por la mitad de camino, porque viene algo más grande, algo tremendo, extraordinario, ¿no? Después de este día de aflicción, hay que recoger la cosecha, hay que recoger lo que queda en los campos, ¿no? Porque viene la fiesta grande, la fiesta de Sukkot. La fiesta de tabernáculos, ¿no? Entonces, esa es la fiesta que Jesús no pudo resistir, ¿no? Y dijo, voy para Jerusalén, voy a subir porque esta es la fiesta de tabernáculos, ¿no? El recordatorio de las sucas, ¿no? Cómo Dios nos sacó de la mano fuerte de Faraón a través del desierto, a través del Mar Rojo, hizo grandes milagros y prodigios, ¿no? Con su mano poderosa, la diestra de Jehová, el Dios de Jacob, ahí está con nosotros y nos dio suca, nos dio un techo, ¿no? Para protegernos, nos dio la columna de fuego por la noche para protegernos del frío, nos dio la nube, ¿no? Por el día para cubrirnos y protegernos del calor y los rayos directos del sol. Dios nos cuida continuamente. Esa fue la promesa. Y ahora viene la fiesta grande. Y Jesús no se pudo aguantar y entró en el último día de la fiesta. Y si hubiera tenido un megáfono, si hubiera tenido un micrófono, a todo dar, lo hubiera dicho, el que tenga sed, venga a mí y viva. Oiga esto, están todos con las libaciones, ¿no? Que se están haciendo, corriendo, ¿no? Con las ofrendas y las libaciones, llevando el agua y todo lo que se está haciendo, ¿no? Al pie de la letra, ¿no? Y ahí estaba el sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec, a quien Abraham le pagó sus diezmos, ¿no? Entonces ahí está Jesús de Nazaret y les está gritando a todo pulmón, el que tenga sed, venga a mí y beba y yo le daré agua gratuitamente. Esto no puede ser vendido, esto es por gracia recibimos y por gracia lo transmitimos y lo hablamos, ¿no? Y Dios se encarga de suplir todas y cada una de nuestras necesidades. Ese es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que ande por ahí mendigando pan en las esquinas. No, todo el que quiere puede recibir de este maná que cae del cielo. Si tú puedes creer, para el que cree, todo es posible. Y no solamente te sustenta con alimento, sino que te envía su palabra como un anticuerpo, ¿no? Contra todo tipo de enfermedad y de ataque y pandemia y todo lo que pueda venir por ahí, porque Él sigue siendo tu sanador. Y espero que el audio continúe, pero esta camarita que estoy utilizando no se me congela en algunos momentos, pero la culpa es mía por mover las manos y entonces la cámara se ajusta ella misma y se queda en un freeze. Pero me están oyendo en estos momentos, ¿no? Es el mismo Jesús que también tiene sanidad para tu cuerpo. Él es tu sanador. So, vamos a darle la oportunidad en este tiempo, ¿no? Como los judíos están haciendo, ¿no? Esa aflicción y este teshuvá, en estos momentos en que estamos hablando, nosotros tenemos la puerta abierta, tenemos el río de Dios. Él lo dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente, que de su interior correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Ese es nuestro Dios. Así que hacemos la conexión en estos momentos, porque ya sabemos quién hizo nuestra expiación, quién es ese sumo sacerdote. Ya lo hemos aceptado, ya lo hemos creído. Entonces, a su tiempo, Jacob vendrá también. Mirarán al que traspasaron y creerán. Pero no vamos a detenernos, vamos a seguir hablando, ¿no? Este evangelio de poder, esta historia extraordinaria de amor. Y si hay algún judío escuchando por ahí, estamos más que dispuestos para hablar con ellos, ¿no? En los términos que ellos quieran hablar y como lo quieran entender, podemos hablar con ellos también utilizando la misma Torah, utilizando el mismo Tenaj, utilizando lo que utilizaron aquellos pioneros que comenzaron la iglesia, porque utilizaron lo que ya estaba escrito y luego no recordaron la historia de Jesús de Nazaret, el Hijo de María, el Hijo de Dios. Así que en estos momentos, que esto continúe ahora, en estos tiempos en que nos ha tocado vivir, porque lo mejor está por verse, aunque habrá una grande aflicción. Las naciones de la tierra se han levantado contra Dios. Nuestra nación le ha dado las espaldas a Dios, pero sabemos que nuestro Redentor vive y Él le va a dar la oportunidad a Israel, a Jacob, de que construya su tercer templo y entonces sabremos que ya las cosas se están alineando para la recta final. Cristo, el Señor, viene pronto, está a las puertas. Este es Carlos Dávila, una voz que clama en el desierto, ¿no? Preparad el camino al Señor. Entonces será hasta la próxima ocasión. Que Dios les continúe bendiciendo ricamente.